El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Todavía conmocionados por la noticia de la renuncia de Benedicto XVI a la silla de Pedro, acogida con respeto y agradecimiento por toda la comunidad católica, al que ha sido faro luminoso durante estos últimos años, o como decía anteayer en la Eucaristía del miércoles de ceniza el cardenal Bertone en su agradecida despedida, usted ha llevado a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. En efecto, el Santo Padre ha sido capaz de transmitir a creyentes y no creyentes la importancia de la fe en Jesucristo, el amor de Dios a todos los hombres, a la necesidad de la unión de todos los seguidores de Cristo, la razonabilidad de la fe. Y lo ha hecho de tal manera que ha suscitado el respeto de todos. Sus homilías, mensajes, exhortaciones, documentos, encíclicas, nos han mostrado que es un gigante intelectual y un maestro de espiritualidad. La humildad y sencillez de su persona nos descubren su grandeza y fina delicadeza espiritual. Su trilogía sobre Jesús de Nazaret ha acercado la figura de Jesús no solo a los sabios y entendidos, sino a los sencillos de corazón. Su capacidad pedagógica ha puesto al alcance de cualquiera los misterios más profundos de nuestra fe. Hoy, primer viernes de Cuaresma, tenemos que remitirnos a su último regalo, que ha sido el mensaje para la Cuaresma de este 2013. Se titula «Creer en la caridad suscita caridad». Nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad, entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás. Apenas cuatro páginas que en este año de la fe nos muestra el lazo indisoluble entre fe y caridad, que en Cristo todo parte del amor y tiende al amor. Una pausa y volvemos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Diferencia entre asteroide y meteorito. ¿La tienes clara? Te la explico esta tarde con nuestros expertos. Y te presento a María. Se fue a trabajar a Australia y desde entonces ha ayudado a hacerlo a otros 200 españoles.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Primero fue un gato, y muy pronto, una gata. 13TV, más que una televisión.
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
¿Hablamos de gitanos hoy?
Sí, porque la Fundación Secretariado Gitano ha presentado esta semana el informe anual Discriminación y Comunidad Gitana. Llega a su octava edición, lo cual no es ninguna tontería. Y es además un informe que auspicia el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El objetivo del informe es denunciar a través de hechos constatables la discriminación cotidiana que padece la comunidad gitana. Y nuestra invitada esta tarde es Sara Jiménez, que ha participado justamente en la presentación del informe, porque es responsable del área de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, abogada gitana, y lo añado porque lo pone en la nota de prensa, y aunque dicho sea de paso, pienso yo que también es un dato importante. Muy buenas tardes, Sara.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero que quisiéramos saber es qué culpa tenemos los medios en la discriminación que sufre el pueblo gitano.
Pues mira, la culpa o la contribución que tenéis los medios en la discriminación que hay hacia la comunidad gitana es que en muchas ocasiones la imagen que se da de la comunidad gitana en los medios pues contribuye a su rechazo. Hemos registrado, de los 148 casos de discriminación registrados en este informe, 78 corresponden a casos de los ámbitos de los medios de comunicación, y os destaco que la gran mayoría de noticias de prensa, tanto escrita como digital, el problema con el que nos encontramos es que ante cualquier suceso negativo que comete una persona gitana, se añade la etnia y ello genera una importante generalización hacia toda la comunidad gitana con hechos, en este caso sucesos o hechos delictivos.
Uh-huh. Bueno, yo quería recordar que ya hace años se viene hablando de cómo mejorar el lenguaje en determinados momentos. Recuerdo en el terreno de la discapacidad, después en el terreno de hablar de niños y también en el terreno de los inmigrantes. O sea que es lógico que también se hable de cuándo se debe decir o cómo se debe decir el hecho de que alguien pertenece a la etnia gitana. ¿Es importante que añadamos si se es gitano o no se es gitano?
Pues mira, generalmente vamos a partir de que el dato de la condición étnica es un dato de especial protección que no debe darse. ¿Cuándo debe darse? Cuando desde el punto de vista periodístico aporta información a esa noticia, pero que una persona que presuntamente está ligada a la comisión de cualquier hecho delictivo, como muchas veces pasa, el que se diga que es de etnia gitana, realmente información periodística no aporta nada, y lo que sí que genera es una importante imagen negativa de toda la comunidad gitana.
O sea que cuando es mala noticia añadimos lo de gitano, pero si es buena no lo añadimos.
Normalmente, mira, buenas noticias en ocasiones hay algunos medios, o sea, esto no es una generalización de que todos los medios, estamos hablando del tipo de casos que nosotros registramos.
Ajá.
Sí que hay casos que a veces muestran referentes positivos y hacen referencia a que es una persona de etnia gitana, y me parece que ello contribuye al papel de concienciación social que los medios de comunicación deben hacer de la ciudadanía. ¿Por qué apelo a este papel? Porque lamentablemente la comunidad gitana sigue siendo uno de los grupos más rechazados en nuestra sociedad, ¿no? Y ello es lo que provoca la discriminación. Entonces, realmente, cuando hay un hecho negativo, no tiene ningún sentido, además, que se mencione la etnia siendo dato de especial protección y, además, ligando a toda una comunidad. Y cuando son hechos positivos, dices, hay que mencionarlo. Hay ocasiones que sí, hay ocasiones que no. Eso sería para trabajar el cómo los medios pueden contribuir a crear una imagen heterogénea de la comunidad gitana, que ahí todavía sigue siendo poco.
Es curioso los años que han pasado, y tengo a mi lado a Pepe, que también ha trabajado en el espejo de la marginación durante años, y en el de la educación. Venimos hablando del pueblo gitano desde hace, por lo menos, desde
muchos
que comenzó
años,
el espejo, y siempre estamos en el mismo sitio.
También hemos visto una evolución positiva.
Sí, sí.
Lo que pasa es que también ahora, Sara, en los periódicos aparece cuando son hechos delictivos, si son kosovares, o si son rumanos, o si son ecuatorianos, o si son españoles. Es decir, que actualmente.
O inmigrante, que es otra palabra que se usa despectivamente.
Pero que se suele utilizar ya también un poco lo específico del pueblo al que pertenece.
Sí, pero realmente lo que hay que tener en cuenta con los grupos vulnerables, cuando dices pues que si son rumanos, que si son búlgaros, que si son gitanos, ¿no? El que aparezcan este tipo de menciones creo que es una llamada a la reflexión, porque hay que tener en cuenta la situación de estos grupos. Son grupos que normalmente tienen un grave problema de estigma, de asociación a conductas negativas que les provocan el rechazo social, que por eso se vive la barrera de la discriminación. Entonces, yo creo que esta práctica debe cambiar. La situación de los gitanos que decíais, pues desde hace 30 años, pues mira, en España la comunidad gitana ha evolucionado mucho.
Sin duda.
Muchísimo. A lo mejor se ve poco la evolución de la comunidad gitana, y es algo que nos toca visibilizar junto con vosotros.
Pues yo creo que sí, que es evidente. Y decía que era importante que yo añadía el hecho de que Sara es gitana, abogado y gitana, porque lo pone en la nota de prensa. Quiero decir que cuando uno se esfuerza, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Incluso conseguir como es lógico y normal en todos los ciudadanos españoles, porque todos somos ciudadanos españoles, ser abogado, ser médico, ser arquitecto o ser fontanero.
Eso digo es, yo, sí, ¿no? Y de hecho hay bastante, pues, o sea, no estamos en una situación, cuando os digo, la comunidad gitana ha evolucionado, ¿no? Sí que hay unos retos pendientes de promoción educativa dentro, por ejemplo, de los gitanos, pero hay muchos más gitanos de los que la gente se piensa, ¿no?, que tiene una profesión, que tiene una vida pues muy normalizada, y el problema es que a veces digo, pues si es que somos gitanos invisibles, ¿no?, que nadie nos ve ya, y en ocasiones es necesario para esta labor de concienciación social el que se nos vea.
Ajá. Dicen ustedes que se da la circunstancia a través de este estudio de que ven cómo ha aumentado la discriminación en el terreno del empleo, de la vivienda, de la educación, incluso de acceso a bienes y servicios, que es tanto como decir en todos los terrenos, ¿no, Sara?
Sí. En el informe has dicho que es el octavo informe, y normalmente además mostramos, esto es una muestra de la realidad, porque hay muchísimas víctimas que ni siquiera acuden a los servicios ni quieren interponer una queja, ¿no? O sea, ahí tenemos un reto pendiente. Pero este informe visualiza cómo hay una gran barrera en acceso a derechos sociales básicos, como bien has dicho, ¿no?, en el empleo, en la vivienda, en la educación, pero también a cualquier servicio. Y cuando decimos cualquier servicio, os destaco pues que muchos jóvenes tienen problemas para entrar a una discoteca por su condición esta, también para utilizar un servicio, pues para apuntarse a un gimnasio, para ir a una piscina. O sea, son hechos de la vida cotidiana en los que se sigue viviendo la discriminación.
Bueno, el día que no tengamos que hablar de esto y que hablemos del lado igual, pondremos una pica en Flandes. A mí de verdad lo que me ha preocupado es que el perfil de la víctima de la discriminación es una mujer, el 55% del total, en edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. La verdad es que es para preocuparse, ¿no?
Sí, es preocupante, pero mira, si piensas un poco en el papel de la mujer, creo que en toda la sociedad y muy concretamente en la comunidad gitana, la mujer es la que tiene el papel de educadora, de sacar a su familia adelante, o sea, es la que vela porque el sacar adelante la familia. Cuando esta mujer quiere acceder a los servicios educativos, bien para ella, para sus hijos, o quiere acceder va a un supermercado, va a un centro comercial, o va también a búsqueda de empleo, porque la mujer gitana está teniendo un importante salto en lo que es la incorporación al mercado laboral, y en esos intervalos de edades jóvenes, porque quieren, es el momento de promocionar ella, su familia, en su vida. Pues esta mujer, que además tiene esa doble condición de ser mujer y gitana, se encuentra con este problema del rechazo social.
Uh-huh. Y usted hacía hincapié en que le preocupaba esa discriminación, no latente, sino real, cómo aumenta en ese mundo intangible, pero presente en nuestras vidas permanentemente, y que, claro, al no tener barreras en esto todavía más, ¿no?, que es Internet.
Internet.
Y habla usted de gitanofobia, que para mí ha sido la primera vez que lo he oído, pero parece lógico, claro, ¿no?
Sí, y además es preocupante, porque ya la discriminación, digamos, que vemos en la red, ¿no?, pues tiene, por un lado hay una discriminación o un racismo de baja intensidad, que parece que se liga al odio, al humor, algún tipo de comentarios, pero luego hay otro racismo, cuando hablo de gitanofobia, que ya pasa un límite, llegamos al odio, y el odio se está difundiendo en nuestra red, que llega a toda la población con un efecto expansivo inmediato, y además principalmente a nuestros jóvenes. Y las vías actuales que hay de control, tanto de estos contenidos como de la búsqueda de los culpables, las redes sociales favorecen muchísimo
la situación. Esperé, porque estábamos oyendo a alguien que no sabíamos quién era. Bueno, pero estábamos oyendo a la Sara, sí.
Ah, perdone.
Nada, tranquila.
Yo también lo estaba escuchando.
Entonces, pues sí, hemos dicho, no sé.
Estaba diciendo que llega con un efecto muy expansivo y además los canales que tenemos es muy difícil porque el anonimato dificulta la persecución. Las medidas efectivas para suspender determinados contenidos en la red pues no son muy, muy útiles, muy inmediatas en la actualidad. Incluso hay grupos organizados que tienen servidores fuera, en países donde es muy difícil lograr su persecución.
O sea, ¿que cree usted que hay cierta sistematización en determinados sectores, no sabemos cuáles?
Sí, además es lo preocupante en la actualidad, que es un sector que además está ligado a pasar esa barrera del odio y que creo que vamos a tener que establecer, pues todas las entidades que trabajamos en esta línea y nuestra administración, medidas para luchar contra ello.
Oiga, sin duda, Sara. O sea, lo de pensar que pueda crecer el odio a unos españoles como nosotros por el hecho de tener su propia cultura, me parece, bueno, gravísimo.
Preocupante.
Así que nos negamos a participar en ese hacer crecer el odio hacia un pueblo que para nosotros además no solo tiene todo el respeto, sino además muchísimo de admiración. Muchísimas gracias, Sara. Espero que el noveno informe podamos encauzarlo y podamos hablar de otra cosa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Pues gracias a Sara y a ti, María Eugenia. Vamos a hablar ahora de un tema completamente distinto, pero será después de una pausa.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
El Papa renuncia.
Viviremos en Roma esta noticia que entra en la historia y que está
Benedicto XVI dejará de ser Papa el próximo día 28.
A mediados de marzo habrá nuevo Papa.
Sigue la noticia en COPE. Te damos todas las novedades, la última hora y el análisis de quienes tienen las claves.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Estamos intentando analizar todo lo ocurrido ayer.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Durante este fin de semana, es decir, a partir de mañana, se celebrarán en Madrid las 33 jornadas de delegados de apostolado seglar. El tema central de la reflexión de estas jornadas será diagnóstico de la sociedad actual y necesidad de cambios, y tiene como objetivo el sintonizar con el momento actual de la sociedad y de la Iglesia en sus preocupaciones por una nueva evangelización y urgir la necesidad del diálogo fe-cultura, y animar también a los delegados a seguir trabajando para lograr un laicado cristiano maduro y responsable. Antonio Cartagena es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, organizador de estas jornadas. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio, los problemas socioeconómicos y políticos de la sociedad actual que todos vivimos y sufrimos son síntomas también de una crisis más profunda como la crisis moral o intelectual.
Pues efectivamente, no aparece solo con la llamada corrupción, de referido casi siempre a los aspectos políticos y
económicos,
pero fundamentalmente hay, cada día que se van destapando más cosas, por desgracia, se ve que realmente hay una crisis de valores, de sentido de la vida, de presencia del ser humano en esta sociedad, qué es lo que quiere, hacia dónde vamos, a hacerse preguntas que creo que en la sociedad en general no se están haciendo, y esta es una de las razones por la que hemos querido, con tres expertos, analizar muy bien, en la medida de lo posible, pues qué es lo que nos ocurre. Para que solucionar un problema, al menos tenemos que detectarlo en todos sus contornos.
¿Significa esto que hay en la sociedad actual un individualismo cada día mayor, más radical, y se piensa menos en los demás y en el bien común?
Pues junto a eso es verdad, y vamos, lo suscribo tal cual. Es problema de individualismo, que vamos cada uno a lo nuestro, y junto a esto es cierto que hay grandes aspiraciones, por ejemplo hoy hace un rato del mundo de los gitanos, etcétera,
sí,
que hay gran solidaridad en, en el pueblo, en la sociedad, más que podría, me atrevo a decirlo, que sus representantes. Sus representantes llaman a la solidaridad, buscan o tratan de buscar la solidaridad, pero después fallan por otro, en otro sentido de cosas. Y sin embargo, como estamos solamente con el individuo no reconocemos derechos como son de la familia, derechos de un pueblo, derechos de un grupo, respetando, por supuesto, que la mayoría es la que orienta siempre y cuando sea justo y busque el bien común. Pero eso, el exceso de individualismo provoca, como el Papa, que me ayudó totalmente cómo lo con él en su espíritu en este momento, y mi pobre oración se la dedico a él también, pues como él ha denunciado el relativismo, que como todo es bueno, malo es lo que yo lo que me hacen, y bueno es lo que me hacen a mí, a favor mío o para mí. Entonces, claro, hay una serie de valores y una serie de cuestiones prepolíticas, preideológicas, que no se tienen en cuenta. O sea, el ser humano, su dignidad, me parece que no se tiene en cuenta por todos y cada uno. Y es como tú hubieras señalado por el individualismo tan atroz.
Señalabas tú o hacías mención a Benedicto XVI, que él también ha señalado, las raíces de esta crisis en diferentes momentos, como por ejemplo en Caritas in Veritate o en otros muchos documentos.
La ha señalado, las tres espléndidas cíclicas que nos ha dicho, incluso la primera, que es, todas son históricas, pero la primera que ya se atreve a hablar con la sociedad, citando incluso a autoridades de la vida social y pública, no precisamente cristianos, pues estaba indicando que, como indica, que es él, ha sido un hombre tan inteligente, tan intelectual, tan preciso en los conceptos, que lo que los demás debatimos de muchas maneras, sabe incluso poner los adjetivos convenientes para que en un flash lo descubramos. Y esto está descubierto por él, y que precisamente yo creo que la tarea no es que la sobrepasar, ni mucho menos, sino que las fuerzas sí que le sobrepasan, pero la inteligencia le está haciendo ver que hemos de caminar de otra manera. De hecho, ya ha aludido a uniones y divisiones. Claro, si la Iglesia en sí misma no es precisamente el sacramento de salvación, pues para eso nos hace falta santidad, y es verdad que estamos hechos, somos una iglesia de pecadores, no una iglesia de santos, y de ahí que nos viene precisamente todas las llamadas del Papa y lo que ha hecho en el mensaje de Cuaresma, y con toda esta actitud que habla más que todos sus libros y todas sus intervenciones, nos lo está indicando.
Efectivamente. Antonio, estamos celebrando también los 50 años del Concilio, el año de la fe, y el Sínodo último nos invita a la nueva evangelización. ¿Es todo esto una ocasión importante para reflexionar sobre la tarea del laicado?
Pues es importantísimo. De hecho, el que el Concilio solamente hagamos cita de, y no descubramos lo que significan los decretos, por ejemplo, todo lo que dice del laicado, que está todavía en muchos aspectos por descubrir y por practicar, como es la Apostólica Matositate, o la Lumen Gentium, o la Gaudium et Spes, dos grandes constituciones, está indicando, y el Papa lo ha visto, o sea, hay que profundizar, y lo sigue sintiendo estos días incluso, que hay que profundizar en el Concilio, porque es precisamente el pivote importante en estos tiempos para avanzar más hacia una Iglesia que tiene que ser precisamente signo de salvación, de libertad, y para eso nos hace falta una fe profunda. Por eso el año de la fe no debe tratarse de solamente de actos, sino de unas actitudes, un cambio, una conversión, quitar ese individualismo, por ejemplo, que hablábamos antes, para buscar a la persona en sí misma, y que la comunidad sea la que dé un testimonio creíble precisamente ante este mundo necesitado de esperanza.
Una de las ponencias que vais a tener es precisamente la del padre Santiago Madrigal, que hablará sobre la eclesiología del Vaticano II. La eclesiología del Vaticano II es precisamente la que da un gran protagonismo al laicado, ¿no?
Exactamente. De hecho, como he citado antes, el decreto apostólico Matositatem, pues vamos, en muchísimos aspectos, yo diría que todavía el pueblo de Dios en general pues lo desconoce. Hemos hecho poca catequesis del Concilio. Todo lo hemos citado, hemos puesto alguna frase, hemos citado algún documento, pero lo que es catequesis del Concilio, tal como el Papa lo propone en el Porta Fide y en el documento que abre el año de la fe, dice el Concilio y el Catecismo de la Iglesia Católica.
Claro.
Por supuesto, todo esto, previo a ello, es la lectura asidua de la Palabra de Dios, porque la fe nos viene del oído y hay que, esa palabra nos tiene que continuamente hacer transmitir aquello que hemos leído y vivido.
¿Existe, Antonio, un laicado cristiano maduro y responsable en nuestra Iglesia?
Existen grupos de laicos maduros y responsables, pero pienso que todavía se encierran mucho o nos encerramos mucho en nuestro grupo, en nuestra asociación, en nuestro movimiento. Bien, es verdad que se han dado pasos que hace que pocos años eran impensables. Por eso, cito por no irme fuera, el Foro de Laicos hoy tiene una solidez, un estilo de comunión, porque ha venido por el conocimiento. O sea, es que nos desconocíamos lo que hacemos unos y los otros. Y parece que lo que hace siempre gente de fuera, en el compromiso, era mejor que lo nuestro. Y es verdad que aquí hay pues laicos muy sencillos. Bueno, por eso le puedo pedir más, es que la sencillez no se trata solamente de ser muy cultos, se tiene que ser muy cultos y muy inteligentes, pero con una sencillez, una humildad que realmente le llegue ahí. Y eso es lo que queremos que, o pretendemos, y esto desde la fe es lo que promovemos con la formación y con las ayudas que estamos para las diócesis y para los movimientos, que realmente seamos con una formación que sea más responsable, más adulta, más protagonista del laico de su propia fe, para poder dar una respuesta eficaz.
Muy bien, pues Antonio Cartagena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que este fin de semana profundicéis en todo esto, para bien del laicado y para bien de toda la Iglesia. Un abrazo.
Otro para vosotros. Muchas
Buenas
gracias.
Tardes.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí el espejo de este viernes 15 de febrero. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. Gracias a todos ustedes por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.